para el pueblo de Cuba, de Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. Al recordar el segundo aniversario de las históricas protestas del 11J, Delba Ismaray Ortega, esposa del líder opositor José Daniel Ferrer García, llamó a la comunidad internacional y a los gobiernos democráticos del mundo a interceder por la libertad de los presos políticos cubanos.
En todo este tiempo, solamente la dictadura nos ha permitido tener 11 visitas familiares y 9 visitas matrimoniales. En cuanto a las llamadas, se están violando constantemente. Desde aquí, me sumo a la jornada de denuncias y protestas por la libertad de mi esposo y todos los presos políticos en Cuba, que se está llevando a cabo desde el pasado 8 de julio y se extenderá hasta el 15 del propio mes en todo el mundo. Free Ferrer. La situación de mi esposo y de los demás presos políticos es injusta y cruel. 2 años desde que fueron detenidos injustamente, privados de su libertad y sufriendo de violaciones a sus derechos fundamentales. Acudo a la comunidad internacional, a toda la opinión pública y medios de prensa, así como personas de buena voluntad, gobiernos democráticos, instituciones y organizaciones defensoras de los derechos humanos, que intercedan por la preciada y valiosa vida de mi esposo, que está corriendo grave peligro.
La Asamblea de la Resistencia Cubana, junto a legisladores europeos, norteamericanos, latinoamericanos, manifestaron su respaldo a quienes luchan por el respeto de los derechos humanos y el retorno a la democracia en Cuba. Al respecto, en el sur de la Florida, Alejandro Marcano recogió las declaraciones de René Bolio, presidente de Justicia Cuba, y de Orlando Gutiérrez Bronat, de la Asamblea de la Resistencia Cubana.
Quiero anunciar que estamos iniciando ya los trabajos para que el destino de estas investigaciones sea un tribunal ad hoc, un tribunal internacional que no solo investigue, sino que pueda juzgar, investigar y condenar a quienes hayan cometido estos delitos.
En una sesión conjunta de Justicia Cuba y el Frente Hemisférico por la Libertad, se hizo un llamado a la unidad de la resistencia y a la solidaridad latinoamericana con la misma.
Lo que dijo la Comisión de Justicia Cuba va a ser un tribunal ad hoc, es decir, específico para el caso cubano, instalado en algún poder público que esté dispuesto a avalarlo. No creo que va a ser la Corte Internacional, sino un tribunal específicamente para el caso de Cuba.
En el encuentro resaltaron la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Osvaldo Payá y Harold Cepero. Además, se leyó una carta enviada por 3 mujeres, madres y presas, por manifestarse ese 11 de julio del 2021. En las cárceles cubanas, según denuncias, todos son sometidos a tortura sin distinción del sexo y edad. Julián Obligio, presidente de la Unión de Partidos Políticos Latinoamericano, se refirió a una campaña internacional en particular a favor de las presas políticas.
Nuestro programa en defensa de las 137 mujeres detenidas, donde estamos asignando una madrina para cada una de esas 137 detenidas, está siendo un éxito. Tenemos una cantidad de mujeres de nuestros partidos políticos que se han comprometido con las 137 presas, que están permanentemente dando a conocer sus casos, que los ponen en las redes sociales, los ponen en los medios de comunicación, y creemos que eso es una ayuda enorme y que va a tener unos resultados muy positivos.
La represión, persecución y violación a los derechos humanos se ha incrementado, sobre todo por la entrada en vigor del nuevo Código Penal en diciembre del 2022.
Soy Alejandro Marcano Santelli, Martí Noticias.
Estados Unidos regresó formalmente a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, tras 5 años de ausencia.
Estados Unidos ya es de nuevo miembro de la UNESCO, al terminar los últimos procedimientos de su reingreso, que los países de este organismo de la ONU aprobaron a finales de junio. Una gran mayoría de países votó a favor del reingreso en el organismo de la ONU para Educación, la Cultura y la Ciencia, que Washington abandonó durante la presidencia de Donald Trump, entre 2017 y 2021. El lunes cumplió con el trámite de aceptar el acta constitutiva de la UNESCO, que el Reino Unido, depositario de este documento, registró a continuación. Según un diplomático de la organización, Estados Unidos anunció en octubre de 2017 su salida de la organización por su persistente sesgo anti-israelí. Esta retirada, acompañada de la de Israel, se hizo efectiva en diciembre de 2018, Su regreso se produce en un contexto de rivalidad creciente con una China que desea transformar el orden multilateral internacional nacido de la Segunda Guerra Mundial. 10 países se opusieron al retorno de Washington, entre ellos Irán, Siria, China, Corea del Norte y Rusia. Su regreso supone un alivio para la institución, cuyo presupuesto dependía en un 22% de los fondos de Washington.
Asistencia técnica Efraín García. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Venezuela Hoy de Radio Martín. Tengo el placer de tener invitado al historiador Michael Lima Cuadra y también al abogado desde el sur de la Florida, Edgar Simón Rodríguez. Vamos a hablar de Venezuela y Cuba, pero quiero comenzar honrando nuevamente a lo largo de estos días, recordando los 2 años de las protestas históricas y pacíficas del pueblo cubano y todas las repercusiones, las conferencias de prensa, la presentación de la audiencia que lideraron algunos congresistas republicanos y demócratas aquí en el sur de la Florida, pues precisamente me lleva a hacer un balance de 2 pueblos que están sufriendo prácticamente la misma dictadura. Para nadie es un secreto que Venezuela, la injerencia activa del régimen castrista es presente. Pero bueno, recordando estos momentos y sabiendo que hay una lucha por recuperar la libertad tanto dentro de Cuba como desde afuera, quiero comenzar contigo, Michael, que sé que además has alzado tu voz, las has unido también a otras importantes voces como la de Cuba Decide, Rosa María Payá y otras organizaciones no gubernamentales, para decirle al mundo que lo que se sigue viviendo en la isla comunista es precisamente persecución, encierro, carencia y dolor. Esta fecha, y después le voy a preguntar a Edgar Simón precisamente, porque nosotros en Venezuela también tenemos más de 200 presos políticos, pero ¿qué nos puedes decir? ¿Qué te queda a ti de esta lucha, Michael? Gracias por aceptar la invitación nuevamente.
Gracias, Alejandro, y un saludo a Edgar y a todos los que te escuchan en Cuba y en el mundo. Bueno, el 11 de julio demostró, ante todo, la impopularidad de la dictadura cubana. Siempre fue impopular, pero ese día cientos de miles se marcharon a las calles en todo el país, siendo la protesta espontánea más grande en tiempos recientes. Y bueno, demuestra el renacer en Cuba de algo que para las dictaduras es muy peligroso, que es la cultura de la resistencia, que se venía gestando por muchos grupos y activistas por varios años, pero que ahora los cubanos asumieron ese día de manera individual cada uno y entendió que solamente exigiendo sus derechos podían tener resultados, que sin presión no hay cambio. Y también fue un momento muy muy emotivo a nivel global, porque los activistas cubanos y amigos de la democracia en Cuba también se manifestaron en el mundo entero, el activismo creció. Existía hasta el 11 de julio aquel mito de que solamente la gente de cierta generación participaba en política, pero después del 11 de julio eso se multiplicó a nivel global. Los cubanos se hicieron agentes del cambio en cada país que están. Acá en Canadá hemos tenido el gusto de trabajar con nuestros amigos en Cuba Decide y hemos pedido sanciones a los represores precisamente de esa represión del 11 de julio, al ministro de las Fuerzas Armadas, al ministro del Interior, al ministro del Sistema Penitenciario en Cuba, a los arquitectos principales de esa represión, porque pensamos que es importante que la comunidad internacional acompañe al pueblo cubano en su lucha. Hoy día las dictaduras se unen a nivel global, hay un autoritarismo creciente y las democracias necesitan mostrar acciones, no solamente declaraciones. Por eso es importante que la lucha esté en sincronía, los que están dentro y los que están fuera en un objetivo en común. Al final, los seres humanos tienen el deseo de ser libres, es la naturaleza humana y las dictaduras lo saben, por eso es que reprimen de esa manera, porque una manifestación que fue de cientos de miles, de haber durado días, semanas, podía haber pasado a una manifestación de millones, como las que han tenido ustedes en Venezuela, o como las que han habido en Bielorrusia, las que hubieron en Ucrania en 2014 cuando derrocaron a Yanukovych. Y bueno, esa es mi opinión de la significancia de este momento histórico.
Así es. Pero quiero preguntarle igualmente a Edgar Simón Rodríguez, abogado venezolano desde aquí del sur de la Florida, porque nosotros, como dice Michael, hemos tenido también manifestaciones numerosísimas, grandiosas, pero el régimen sigue enquistado. Ahora parece más acomodado que nunca. ¿Qué nos dice, Edgar? Bienvenido.
¿Cómo estás, Alejandro?
Bien.
Y saludos a Michael y a la audiencia. Mira, sí, ciertamente en Venezuela han habido innumerables marchas. Sabemos además la represión brutal que el gobierno del régimen de Nicolás Maduro y en su momento el de Chávez llevó a cabo en estas situaciones. Ahora, fíjate, a mí me llama la atención en el caso venezolano que luego de un tiempo de apatía, este proceso en donde se está buscando designar un nuevo liderazgo, en donde viene repuntando una candidata en particular, en este caso María Corina Machado, como ustedes saben, está llevando los ánimos de la gente en general, por lo menos a un plano de esperanza. Ahora, te digo, mi opinión personal, con simples protestas y manifestaciones no se tumba una dictadura. Sabemos en el año 58, cuando se tumbó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, ahí hubo una convocatoria a un paro nacional con la Junta Patriótica, por ejemplo, donde participó Aristigueta Granco, pero también hubo una alianza con el sector militar, con un sector de la Fuerza Armada que no estaba de acuerdo con el dictador. Entonces, yo creo que es fundamental que este tipo de acciones, de protestas de calle, se lleven a cabo paralelamente con un acercamiento a algún sector de la Fuerza Armada que no sea precisamente el beneficiario de las mafias que se enquistan en los generalatos y en el alto mando militar. En el caso venezolano, la realidad que se está viviendo en la Fuerza Armada es que de los rangos medios para abajo, la familia de los militares está literalmente pasando hambre también. Entonces ahí hay una oportunidad. No es el mismo escenario que sucede, por ejemplo, en Nicaragua. En Nicaragua, en general, toda la Fuerza Armada está muy bien económicamente, pero en el caso venezolano no, y ahí hay una oportunidad. Y bueno, Michael nos pudiera referir cómo es en el caso cubano.
Bueno, nos gustaría escucharte, Michael, precisamente. Vamos a ver cuál es tu opinión sobre el tema.
Pues estoy de acuerdo con Edgar. Pienso que cuando uno ve dictaduras a nivel global y cómo se han desmoronado, ha sido precisamente cuando ha habido esa unión entre la protesta popular que presiona a las cúpulas de poder, a las fuerzas militares de alguna manera, y esa es la forma como las dictaduras colapsan. Así fue en Egipto cuando las revoluciones de la primavera árabe, las fuerzas militares se negaron a reprimir al pueblo. El resultado no fue una democracia, pero bueno, la dinámica eventualmente de derrocar a Mubarak fue así, fue esa unión que estaba hablando Edgar ahora mismo, y en Cuba creo que podría ser muy similar. Ha sido la primera gran protesta que ha habido en muchas décadas, después hubieron muchas más después del 11 de julio en Cuba. Creo que ese es el camino para que se presione a esos que tienen el poder, tanto sea de unirse al pueblo como de no hacer nada, porque muchas veces hay escenarios donde las fuerzas represivas optan por no reprimir a la gente, al reclamo popular, y ahí es cuando entran las dictaduras en crisis. Ahora, el conflicto es que globalmente las dictaduras pequeñas hoy día no es como hace 30 años, tienen más posibilidades de continuar como virus en el poder porque tienen el apoyo de grandes dictaduras como China, como Rusia, como Irán, que no eso no se veía hacía 30 años. Por eso pienso que la sincronía de los grupos de dentro. Cuba hoy día, desafortunadamente, los líderes opositores están presos, como José Daniel Ferrer, Félix Navarro, Zaid Navarro, o fueron forzados al exilio. No tiene ese movimiento que hubo en Polonia de solidaridad, sino que tiene a la gente, ¿no? La gente en su acción, en su valentía indescriptible que lo ha hecho, pero no hay una organización aún, y eso pone la sociedad civil cubana en un estado de gran dificultad frente a la dictadura, pero el camino ya el pueblo cubano lo ha labrado y es la rebeldía, el salir a las calles. Así que por ahí se seguirá presionando para que ocurra ese quiebre de la dictadura en sus fuerzas represivas.
Bueno, fíjate que cuando habla de esto, le recuerdo los invitados que tenemos en el espacio hoy. De Venezuela es Michael Lima Cuadra, historiador cubano desde Canadá, y tengo desde el sur de la Florida invitado a Edgar Simón Rodríguez. Michael, resume todo lo que ha explicado, lo que está haciendo el pueblo cubano con una sola palabra: rebeldía. Edgar, te lo pregunto, en Venezuela vemos que se están yendo por la ruta electoral. El venezolano ha mostrado una apatía ya a seguir manifestándose en las calles porque han muerto, han puesto sus vidas y el sector político fracasó. Fíjate que incluso hay unas declaraciones del político estadounidense que tuvo bastante que ver con el gobierno interino de Juan Guaidó, Elliot Abrams, que cree que fue un error haber sustituido a Juan Guaidó, pero también en sus declaraciones señaló que nada en Venezuela ha cambiado en los últimos 2 años y medio. Es decir, que todo de lo que sufrimos, padecemos, persecuciones, falta de comida, etcétera, que lo repetimos y lo reiteramos a diario, sigue siendo lo mismo, incluido el control del Consejo Nacional Electoral, etcétera. Entonces, ¿elecciones o rebeldía? ¿Cómo se saldrá de ese régimen según tu óptica?
Bueno, fíjate, Alejandro, ciertamente de Venezuela está peor cada día más a nivel económico e incluso a nivel de los respetos a los derechos humanos empeora. Y eso que está este proceso que viene avanzando aparentemente en la Corte Penal Internacional. Ahorita en Venezuela hay 286 presos políticos y llama la atención que de esos 286, 154 son militares, ¿no? Entonces, obviamente el régimen sabe la amenaza que existe en el sector militar. Ahora, en relación al tema de elecciones o rebeldía, bueno, yo creo que el clamor popular en Venezuela ha sido precisamente buscar una manera de desplazar esta falsa oposición que siempre ha cohabitado y que siempre le ha sido funcional al régimen, y en todo caso estas primarias utilizarlas para una manera de renovar esa dirigencia política. Ahora, no necesariamente tiene que entenderse desde el plano netamente electoral en miras al 2024, sino precisamente que para que ese nuevo liderazgo lleve a cabo acciones de rebeldía, o sea, acciones como las que venía comentando, un acercamiento a la Fuerza Armada para ir generando unas condiciones, y condiciones que tienen que ser no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, que ese nuevo liderazgo sea una vocería que permita convocar internacionalmente a los gobiernos democráticos en apoyo a medidas que de verdad signifiquen un ataque al régimen como las sanciones. Porque en estos 2 años, obviamente ha habido un relajamiento de sanciones, obviamente Nicolás Maduro se ha sentido más fuerte, y los escenarios que hay que, impulsar para exigir cambio de condiciones en por ejemplo, en materia electoral, es precisamente el camino de las sanciones, el camino del proceso de la Corte Penal Internacional.
Ahora, fíjate, Michael, te quiero hacer la misma pregunta sobre estas declaraciones del funcionario estadounidense Elliot Abrams. El tema de las elecciones, esta candidatura o la aspiración primaria de 14 candidatos, pero la que aparenta tener todo el apoyo interno es María Corina Machado, ajena, por cierto, en los últimos años, debo aclararlo, a lo que fue el factor llamado como G4, esos partidos políticos opositores, Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia, corrígeme si se me olvida uno, hay otro que se me olvida, Popey, y Un Nuevo Tiempo, exactamente, de Manuel Rosales, que bueno, estuvieron cohabitando, que es el señalamiento que hacen expertos, incluso acabamos de escucharlo de voz de Edgar Simón Rodríguez, pero María Corina Machado pareciera que quiere ir a unas elecciones si gana estas primarias, si la dejan, porque está inhabilitada, el régimen está tratando de dinamitar este proceso electoral. ¿Qué le va a quedar al pueblo, según la óptica de Michael Lima Cuadra?
Bueno, yo pienso que es muy importante, más allá de lo que haga la dictadura, ya sabemos que la dictadura venezolana inhabilitó a María Corina Machado, pero ella mantiene vivo ese movimiento interno. Y eso es vital en el enfrentamiento contra una dictadura. Hasta ahora, mi análisis como observador del tema venezolano desde la perspectiva de Cuba es que había habido un enfriamiento en la resistencia en Venezuela, porque bueno, las dictaduras siempre se las ingenian para forzar a millones de venezolanos a salir. Ustedes han tenido mayor éxodo en la historia de América Latina en tiempos de paz, uno de los mayores éxodos a nivel mundial. Y entonces la gente, bueno, se había ido del país, se había también cansado de ese sector de la oposición que desafortunadamente había sido corrupta, una de las grandes decepciones después de tantos movimientos épicos que han tenido en Venezuela, ese sector corrupto. Y es importante que María Corina le despierte ese fervor interno, una un movimiento, más allá de si el régimen se roba o no la elección, que se cree un movimiento, porque obviamente no se puede derrotar una dictadura si no hay un movimiento estructurado. Ese es como el eje de todo. Y bueno, ella desde hace muchos años, desde la época de Hugo Chávez, fue la primera que llamó al gobernante por su nombre como dictador, siempre se alejó de esa parte corrupta o de esa parte negativa. Así que me parece que sería un buen inicio de presión contra esa dictadura. Creo que haría una gran alianza a ella, despertaría ese fervor de los venezolanos nuevamente.
Ahora, Edgar Simón, ¿cuál es el panorama hoy en día frente a todas las vicisitudes y los obstáculos que presentan estos regímenes, esta organización criminal, que ya no solo Venezuela, es Cuba, el régimen cubano y el nicaragüense, sin nombrar otros?
Sí, bueno, el panorama en realidad no es un panorama sencillo ni que presente a corto plazo, por ejemplo, una solución. Por lo menos en el caso de Venezuela estamos en una fase en realidad prácticamente inicial para una cantidad de acciones que habría que llevar a cabo, ¿no? O sea, lo primero ahorita sería capitalizar todo ese apoyo que está teniendo María Corina Machado, que creo que lo está haciendo bien, porque ha venido aumentando el apoyo dentro del país de forma vertiginosa, y también ha tenido el apoyo internacional. O sea, lo que logró Maduro ahorita con el tema de la inhabilitación esta, que además es ilegal, todos lo sabemos, ha sido precisamente despertar más apoyo a nivel internacional. Y hay otras figuras que me parece muy interesante que se estén acercando a María Corina para apoyarla, figuras que son, digamos, no partidistas, de políticos respetados en Venezuela, como Humberto Calderón Berti, por ejemplo, Diego Arria, y la gente que está acompañando ahorita a Antonio Ledezma en ese consejo político asesor a María Corina, que además, digamos, le da otro matiz más favorable aún al liderazgo de María Corina Machado, ¿no? Porque viene en aumento ese apoyo. Ahora, ella tiene que tener unas estrategias claras para diversos escenarios. Uno de los escenarios, además, que hay ahorita es la posibilidad de que aquí, el 22 de octubre, no se vayan a celebrar las elecciones primarias. Y sabemos que entonces el G3 o G4 están trabajando a favor de que se escoja un candidato de consenso, porque al haber varios candidatos inhabilitados, como lo es Capriles, como lo es Superlano y como lo es María Corina, entonces por descarte van quedando algunos que obviamente van a querer ser los abanderados de la oposición, pero al no tener la mayoría del apoyo popular van a ser precisamente los que más les convenga en un escenario electoral al régimen, al 2024, porque no van a tener la confianza de la población en general. Entonces, yo creo que los partidos políticos de la oposición deberían, dejar a un lado sus intereses y sus apetencias partidistas y pensar en la posibilidad de la liberación del país, que no repitan el escenario que se dio en el 2019 con Guaidó, donde también entonces lo tenían secuestrado, aunque yo considero que él se dejaba secuestrar felizmente, pero también los otros factores políticos de la Asamblea Nacional lo presionaban para que se hicieran las cosas por un camino a conveniencia de ellos y no de la liberación del país.
Bueno, y me quedan menos de un minuto y se lo voy a dar a Michael Lima Cuadra, historiador cubano desde Canadá. Michael, si esos opositores dentro de la isla te estuvieran escuchando en este momento, a esta hora, ¿qué les dirías brevemente?
que estamos fuera de Cuba apoyando su lucha con acciones visibles para que los gobiernos no solamente se pronuncien, sino que tomen acciones para condenar a los represores en Cuba, sancionar a todos los que reprimen y apoyar la lucha por la democracia en Cuba. Es importante que Canadá y el resto de las naciones, Estados Unidos, la Unión Europea y otras, reconozcan a la oposición, a los grupos prodemocráticos en Cuba como los interlocutores legítimos en esas negociaciones, y no esa dictadura que nadie la eligió. En Cuba no hay elecciones hace más de 70 años.
Bueno, muchísimas gracias, Michael. Un excelente mensaje. Gracias a Michael Lima Cuadra, historiador, y también a Edgar Simón Rodríguez, abogado venezolano. Y nosotros nos despedimos en este espacio. Gracias a Efraín García, Sayas Bazán en la producción del espacio, y en particular a ustedes que nos oyen a través de Radio Martí la invitación. Y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Soy Alejandro Marcano Santelli.
Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este viernes 14 de julio a las 7 p.m. el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Mets de Nueva York.
Soy Amalí Grandal,
Ale Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puy, por Radio Martí.
Recuerden, el viernes 14 de julio, 7 p.m., Dodgers versus Mets. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo. Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los miércoles a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche, y los sábados y domingos a las 7 de la noche, a través de las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.